UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Esperamos que muy bien, pese a la situación de pandemia que estamos viviendo en estos días y especialmente está siendo muy grave a nivel de nuestra comunidad, de la Comunidad Valenciana, pero nosotros estamos aquí, de nuevo, un día más, en Punto de Vista, el programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Y hoy están aquí con nosotros la doctora Arantxa Alfaro, neuróloga del hospital. Hola, Arantxa.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Muy bien, ya habrán notado ustedes que la voz de Arantxa suena hoy también un poco rara y esto es porque por las restricciones de aforo debidas al COVID no puede estar hoy aquí y además pues tiene que estar trabajando en el hospital. No está físicamente aquí con nosotros en el estudio, pero siempre nos acompaña y por supuesto hoy no iba a ser menos. Así que gracias por estar aquí con nosotros, Arantxa. Y también tenemos a Antonio. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué hay? Buenos días a los dos.
Pues nada, si os parece, empezamos y como diría Antonio, al lío. Bueno, y hoy, dado también la situación que nos está tocando vivir a todos, y como ya vamos a hablar un poquito más de algunas cosas más relacionadas con el coronavirus y con todo lo que surge un poco a su alrededor. Como ya comentamos en el programa anterior, España ha sido un país pionero en vacunación, y es que don Santiago Ramón y Cajal, con solo 33 años, fue capaz de desarrollar la primera vacuna química. Lo que hacía era inyectar bacterias muertas para generar una respuesta inmune y, en su caso, era para controlar otra enfermedad, otra patología que en aquella época era muy, muy devastadora, que era el cólera. Por aquel entonces solo existía una vacuna en el mundo, la de la viruela, una enfermedad que afortunadamente pues hoy en día está erradicada, pero que no pasaba lo mismo en su época. Y no sé si sabéis que en su erradicación jugó un papel clave un médico alicantino, Francisco Javier de Balmis y Berenguer, y por supuesto un nombre que seguro que a todos nos suena, que es la enfermera Isabel Celdán.
La verdad es que en los últimos meses no hemos parado de oír noticias acerca del hospital madrileño enfermera Isabel Celdán. Y el nombre de esta mujer está en boca de tertulianos, parroquianos, políticos y, como no, de nuestros queridísimos cuñados. Pero es curioso que nadie se pare a pensar en quién fue la enfermera Isabel Celdán.
Pues es que es así, Antonio. Y de hecho, el jueves pasado fue el Día Internacional de la Mujer Científica e Investigadora. Y la verdad que tampoco se hizo ninguna referencia a esta mujer. Y es cierto y es triste, porque Francisco Javier de Balmis y la enfermera Isabel Celdán organizaron una de las primeras y más exitosas campañas de vacunación a nivel internacional. Y es que en el siglo XIX... ellos fueron pioneros en medicina preventiva. De hecho, España jugaba un papel a nivel mundial muy prioritario en este sentido, porque lograron realizar el traslado de la vacuna de la viruela desde Europa por todo el Atlántico hasta América, Filipinas y China.
Y eso, ahora que tenemos problemas con los traslados, en aquel momento pues también sería problemático.
Pues claro que sería problemático, pero tuvieron una muy buena idea que vamos a ir contando en el programa. Y esto forma parte de la historia de la medicina y parte de la historia de nuestro país y a nivel mundial. Así que la verdad es que los medios de comunicación podrían darlo también a conocer. Sería una buena medida contra la desinformación, las teorías conspiranoicas y los antivacunas. ¿Y por qué no? Se debería enseñar en las escuelas. Así que bueno, señores del Ministerio de Sanidad, ahora que están tan enfrascados con el diseño del plan de vacunación frente a la COVID, que imagino que tienen un plan, pues, bueno, tomen ejemplo de estas dos personas.
Pues, Ale, como me habéis quitado la frase, vamos al lío. Contad un poco de esta historia.
Bueno, pues si os parece, antes de empezar a hablar un poco de todo este tema, podemos empezar a escuchar un poco de música, porque en un mes de febrero, desde hace ahora pues un año, falleció el gran cineasta de Albacete, José Luis Cuerda. Y desde punto de vista, pues también queremos hacerle un pequeño homenaje con un fragmento musical de su película Amanece, que no es poco. Y es que a veces, cuando lees las noticias en el periódico, algunos personajes y algunas situaciones parecen sacadas realmente de un guión de José Luis Cuerda.
Sí, sí, yo creo que desde el 14 de marzo pensamos que estamos dentro de una película de ese director manchego. Y a esto le llamaban realismo mágico. Y es que a todos nos gustaría haber tenido en el colegio un profesor de ciencias naturales como don Roberto, que Amanece que no es poco, que impartía sus clases a ritmo de música espiritual negra. Tenía la pizarra llena de notas, llena de acordes, y así los alumnos podían seguir la explicación sin perderse. Pero claro, eso solo pasa en las películas del gran José Luis Cuerda.
En el cuerpo humano hay algo que es sensacional. Pues día y noche trabaja sin parar. Pocas horas negras se volviera, pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir. Everybody. Dos ventrículos y sus dos aurículas, la sangre cabalga como el malo en las películas, pues si algún día poco a poco deja de latir, prepárate que te vas a morir. ¿Qué va? El callado aórtico se encuentra ventricular, válvula de cúspide, aurícula derecha, aorta descendente, arteria supraclaviquera.
Ahora entramos de lleno en la sección Divulgaciencia y hoy vamos a hablar de la enfermera Isabel Celdán y de una de las campañas de vacunación más exitosas de la medicina.
Escuchando un fragmento de la banda sonora original de la película 22 Ángeles, del compositor alicantino Luis Ibar. es una historia basada en hechos reales sobre la expedición encabezada por el doctor Francisco Javier Balmis y la enfermera Isabel Fendal, que llevó la vacuna de la viruela a las Américas a principios del siglo XIX.
Bueno, la historia esta de la vacunación de la viruela es una historia antigua. Se remonta al siglo XVIII, cuando Lady Montagu, que era una escritora británica, durante una estancia que estuvo en Turquía, pues observó que las mujeres que ordeñaban vacas que estaban infectadas por una variante de esta enfermedad, de la viruela, no contraían la patología. Los animales sí que estaban infectados, pero de una variedad más leve de la que afectaba en este caso a los humanos. Y esta mujer fue la primera que impregnó agujas con pus de la viruela de vacas y las inoculó. En este caso, lo primero que hizo fue las inoculó a su hijo e incluso pues a algunos herederos de monarcas europeos, pero su técnica pues no tuvo demasiada buena acogida y acabó siendo rechazada, y muchos médicos de Inglaterra pues no confiaron en su método.
Bueno, pues ahí tenemos otra mujer investigadora. Pero tuvo que ser en 1796 cuando Edgar Jenner confirmó las observaciones de esta escritora y decidió inocular a James Fitch, un niño de 8 años, hijo de su jardinero, las raspaduras del virus de una vaca llamada Blossom. El pequeño pues tuvo fiebre, pero no más de un par de días, y no desarrolló ninguna infección grave ni ningún síntoma de la viruela, de manera que había quedado inmune a la enfermedad.
Pues sí, pues este británico, Edward Jenner, que es conocido hoy en día un poco como el padre de la inmunología, pues pasó a la historia por desarrollar el método científico de la inoculación de la viruela, al darse cuenta pues de todas estas cosas. Y en España, pues los avances de Jenner pues llegaron a oídos de un cirujano además de aquí, de Alicante, que era Javier de Balmís, que se lo contó pues al rey Carlos IV, que había perdido a su hija de 3 años por culpa de la viruela. Y entonces, gracias a todo eso, pues tuvo una gran acogida en aquel momento y organizaron lo que se llamó la expedición filantrópica de la vacuna, que partió de La Coruña en el año 1803 con destino a Centroamérica. Y el objetivo era claro, el objetivo era extender la vacuna contra la enfermedad por todos los territorios de ultramar.
Perdóname un segundo, a ver. Estamos hablando del año 1803. Ahora, todo lo que oyes en las noticias es que la vacuna hay que llevarla antes de 10 días, que tiene que estar en congeladores de menos 80 grados bajo cero, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX atravesaran el Atlántico con todo lo que ello conllevaba con esas vacunas?
Pues era un reto para la época, era un reto muy difícil. En aquel momento, evidentemente, no había ni congeladores, ni frigoríficos, ni nada por el estilo. Y, de hecho, nadie sabía cómo conseguir llevarla durante un periodo de tiempo tan largo. Y allí Balmis tuvo pues una idea genial, que era, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los niños. Seguro que todos habéis oído hablar eso de a la vejez viruelas, porque era una enfermedad un poco más típica de los niños. Y entonces su idea era vacunar a niños, pero no a todos a la vez, vacunar a algunos niños, esperar que fueran desarrollando pues un poco los síntomas de la enfermedad y a los síntomas, bueno, no los síntomas de la enfermedad, pero que fueran dentro de las lesiones que se producían. Entonces lo que hacía era inoculaba uno de ellos y a los 10 días le salían pues unos pocos granos que exhalaban el llamado fluido vacunal. Entonces recogía ese fluido y se inoculaba a otro niño, y así se mantenía un poco la cadena durante todo el viaje, pero claro, el viaje tenía que, no podía durar de manera infinita.
La verdad que fue una idea súper ingeniosa, y en esto Javier de Balmis no estuvo solo, ya que estaba acompañado de la enfermera gallega Isabel Fendal, que era una mujer muy valiente, porque perdió a su madre siendo una niña durante la epidemia de viruela de 1786. Y es que en aquella época la enfermedad era muy agresiva, de hecho se cree que pudo llegar a matar casi a 500.000 de personas al año, y los que sobrevivían tenían discapacidad de por vida. Entonces ella, que tenía muy pocos recursos y era además madre soltera, logró convertirse en enfermera y en 1800 se incorporó como rectora en el Hospital de la Caridad de La Coruña y más tarde de la Inclusa, que era la llamada Casa de Expósitos, donde se cuidaban a niños abandonados. Y precisamente un grupo de esos niños huérfanos de La Coruña y otros del Hospital Real de Santiago de Compostela los que viajaron en la expedición de la vacuna. Isabel Zendal se encargó de asegurar su salud y todos los cuidados durante la travesía. Y es por eso que Isabel ha sido reconocida como la primera enfermera de la historia en participar en una expedición sanitaria internacional.
No creo que fuera nada fácil ser la primera mujer en una expedición de estas características, y más en esa época.
Desde luego no era nada fácil para nadie, y mucho menos por ser mujer, pero en aquel momento ya ocurrieron cosas, digamos, difíciles un poco de entender para el contexto, y algunas pues realmente nos sorprenden. Por ejemplo, Francisco Javier Balmís contrató a la enfermera con un sueldo igual al que disfrutaban los varones con su misma formación y funciones, que eran 3.000 reales con destino a su habilitación y un sueldo de 500 pesos anuales. Además, como era enfermera y tenía más que hacer, además de cuidar de los pequeños, Isabel Zendal tenía que informar directamente de las incidencias que ocurrían en la salud de los niños para que no se pusiera en riesgo todo lo que es la cadena de vacunación. Y ya os podéis imaginar pues que durante una travesía en un barco pues esto no era una tarea nada sencilla. Además, entre los pequeños se encontraba su hijo Benito, que también fue inoculado. Pero la coruñesa hizo muy bien su trabajo y recibió los elogios de todos sus superiores, así como lo reflejan los documentos de la época. El navío en el que se embarcaron se llamaba María Pita, y cuando alcanzó la costa de Puerto Rico en febrero de 1804, todos menos uno de los niños habían llegado vivos y con buena salud, incluido su hijo Benito, que también participaba en la misión. Y esto pues fue una auténtica proeza, considerando pues todos los peligros y la dureza que suponía un viaje de estas características en el siglo XIX. Balmis describió así la labor de esta enfermera: con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable, noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 22 angelitos. Los ha asistido enteramente en sus continuas enfermedades.
¿Y después de llegar a América y hacer esta gran expedición, luego hicieron más?
Pues así es, Antonio. Francisco Javier de Balmís e Isabel Zendal siguieron sus viajes y en febrero de 1805 fueron hacia el Pacífico. Y después de un viaje muy accidentado, en abril de ese año llegaron a Manila. Y allí comenzaron una nueva campaña de vacunación, porque cuando llegaban al país, a algún territorio, pues instalaban hospitales y se vacunaba a la población. O sea, era una auténtica campaña estratégica de vacunación contra la viruela.
¿Y qué fue de Isabel? ¿Volvió a España en algún momento o se quedó por aquellos lares vacunando a gente?
Pues como suele pasar, porque vamos, esto es como lo más habitual. Bueno, la cosa es que Isabel Zendal decidió quedarse en México y allí pasó el resto de sus días y trabajó en el hospicio de Puebla de Los Ángeles junto a su pequeño Benito. Pero ¿qué es lo último que sabemos? Pues no lo vais a creer. En 1811 todavía continuaba solicitando una pensión de 3 reales mensuales a las que tenía derecho su hijo, porque su hijo fue uno de los niños que vino con la vacuna a América. Y nada, que no se la pagaban. Lamentablemente se desconoce la fecha y el lugar de la muerte de esta gran mujer. Así que al menos agradecer que haya un hospital en España, aunque en Sudamérica sí que hay cierto reconocimiento a esta mujer, que al menos tenga el nombre de esta gran enfermera y de esta gran mujer.
Desde luego que sí, yo creo que era algo que muy, muy merecido, y es una pena que olvidemos tan rápidamente, claro, un poco todos nuestros orígenes, nuestra historia y el haber sido pioneros, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas, como hablamos en el último programa, y no solamente en el desarrollo de la vacuna, sino en lo que es la vacunación a nivel mundial, porque esto realmente era una pandemia también. Se perdieron, de hecho, por el camino, pues se perdieron muchísimas vidas, pero se estima que más de 500.000 personas, de medio millón de personas, fueron inmunizadas directamente por esta expedición, por la expedición de Balmís, y que millones de personas fueron salvadas de morir gracias a todo lo que hicieron. Y eso implicaba por juntas sanitarias, casas de vacunación públicas, todos los problemas que estamos teniendo actualmente pues para vacunar a una gran población, ya lo tenían en aquel entonces, y además pues desarrollaron protocolos pues para hacerlo. El último brote de viruela se declaró y se contuvo rápidamente, fue en Somalia en el año 1977. Pero yo creo que es incuestionable, no hay ninguna duda, que las vacunas son científicamente efectivas. y que gracias a la vacunación sistemática, pues la viruela está ahí erradicada. De eso no hay absolutamente ninguna duda.
Pues claro que sí, las vacunas salvan la vida a millones de personas. Y la gran ventaja es que su efecto no es solo individual, yo me protejo, sino que es colectivo, protegemos a los demás. Protegen al vacunado y al resto de la comunidad, por eso que hablamos de la inmunidad de grupo. Y solo, eso sí, hay que tenerlo claro, cuando la vacunación es generalizada, se logra reducir la circulación de los patógenos y se logra reducir el riesgo de contagio.
Efectivamente, Arantxa, y además en la situación actual de pandemia por COVID-19, lo que tenemos, deberíamos asegurar que en todos los países la tasa de vacunación pues alcance los niveles mínimos necesarios y que las dosis sean las adecuadas. Y para ello pues es importante ponernos de acuerdo, hay que consensuar los calendarios de vacunación y hacer un gran esfuerzo por inmunizar a todas aquellas personas que no estén protegidas, especialmente, pues claro, a las más vulnerables.
Y bueno, ahora nos vamos a despedir con otro fragmento de la banda sonora original de 22 Ángeles, del compositor alicantino Luis Ibarz. Este compositor es curioso porque se enamoró del cine en una vieja sala donde su abuelo era proyeccionista. Y siendo un niño, regresaba a casa tras las sesiones dobles tarareando melodías. Y esto nos recuerda a Totò en la obra maestra de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso.
Efectivamente, ya desde aquí también, desde el punto de vista, pues recomendamos, si no la habéis visto, pues la película 22 Ángeles, que narra un poco pues toda esta historia y la historia de, pues, de Isabel Celdán. Bueno, y este mes no hemos tenido tampoco ninguna petición de los oyentes, imaginamos que porque muchos de los estudiantes está de exámenes, pero os recordamos que a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com, repito, puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Vigo de Segara, y en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496, repito, 658-88-5496, podéis dejarnos todas vuestras sugerencias, los temas que os gustaría que abordáramos en futuros programas, dudas frente a enfermedades que puedan afectar a la visión, curiosidades, cualquier curiosidad relacionada con la visión, y todas las sugerencias que nos lleguen, pues, y que os parezcan más originales, podéis votarlas con un me gusta e intentaremos darle respuesta. Todas serán bienvenidas y podéis enviar pues tantas propuestas como queráis, y por supuesto estaremos dispuestos a escucharlas, así que a partir de hoy os animamos a participar.
Y para concluir, nuestro juego de mes, el periscopio. Al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com. Lo repito, puntodevistaumh@gmail.com. Con tu nombre, tus apellidos, la respuesta, por supuesto, y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear un regalo.
Y en el programa de hoy hemos querido que la pregunta del mes sea un homenaje al gran José Luis Cuerda y a su película Amanece que no es poco. Así que habéis escuchado una canción al principio del programa y esa canción decía: en el cuerpo humano hay algo que es sensacional, pues día y noche trabaja sin parar. No es una máquina, tampoco es un motor, solo es una víscera y se llama... Venga, hombre, que es muy sencillo. Basta con escuchar la canción o ver la película, que también es muy recomendable, y recordar a don Roberto, ese profesor de ciencias naturales que todos hubiésemos querido tener. Así que repetimos, en el cuerpo humano hay algo que es sensacional, pues día y noche trabaja sin parar. No es una máquina, tampoco es un motor, solo es una víscera y se llama... Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Pues no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí el punto de vista de hoy. Hemos estado aquí en el estudio, Antonio Alarcón en el control de sonido.
Hasta la próxima.
Arancha Alfaro, desde el Hospital Vega Baja de Orihuela.
Un saludo a todos.
Y el que los habla, Eduardo Fernández. Muchas gracias por estar hasta el otro lado y hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.